Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Asia, Oriente, América, Europa, Oceanía, África.
Daroga, découvert,
nearness,
safar, filbah,
chemin,
imagination,
hamla, istikshafia.
No, eso es, así se dice. Vale.
Travesías.
Hola a todos, travesilleros, bienvenidos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a bordo a nuestra nave radiofónica, que ya sabéis que está un poco destartalada, pero bueno, es lo que hay. Aún así, cada semana volamos a lo largo y ancho del planeta para descubrir lo que acontece en algunos lugares desconocidos para nosotros y así descubrir nuevas historias y a nuevas personas. Hoy lo vamos a hacer de la mano de Tonia Rius. Ella es una bloguera catalana, muy reconocida además por su blog de viajes raconets.com. Ella nos va a hablar de una exposición que se puede ver en Vide Travel Brand en Barcelona y en la que ha recogido las imágenes de distintas personas que ha encontrado precisamente a lo largo de su camino. Después nos marcharemos hasta la montaña asturiana para encontrarnos con un hombre, con José Díaz, que ha hecho todo lo contrario: aislarse, no encontrarse con nadie durante 100 días, vivir en una cabaña en medio de la montaña para estar en contacto con la naturaleza. El resultado es la película 100 días de soledad. Nos va a hablar de esas experiencias, del Parque Nacional de Redes en Asturias y de sus habitantes, los animales, del respeto a la naturaleza. Terminaremos, como siempre, localizando a nuestro trotamundos más perroflauta y más zarrapastroso, Antonio Vicente, que con su avioneta de la guerra recorre el planeta. No sabemos cómo llega, no sabemos en qué condiciones aterriza, pero allá está. Nos han dicho que anda perdido en algún país un poco frío, pero nuestra labor será localizarle, adivinar su destino al final de un trayecto que ya comienza hoy con la música de Belén Sebastián. Aquí estamos de piloto con su casco y gafas de velocidad, Rodrigo Vázquez de Prada en control de sonido, y aquí de compañera de ruta y de relatora de todo lo que vamos viendo, pues os saluda una servidora, María Álvarez de Ulate. Vamos allá.
evening. The Alabama City is this is your art. This is your bows at your bedside and your bar.
Raconet es el nombre del blog de viajes detrás del cual encontramos a Tonia Rius. Ella es ingeniera y es viajera, amante de la gastronomía y creo, si no me equivoco, que también del deporte. Su página ha recibido ya algunos reconocimientos porque lo que hace es descubrir rincones con un encanto especial y lo hace además desde su propia experiencia. Tonia expone ahora algunas fotografías en Vide Travel Brand en Barcelona, Ellos, así se titula, que es en realidad una mirada a las personas, algunas de las personas que se ha encontrado en su camino. Tonia, bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Muy bien, pues bueno, yo creo que Tonia, vamos a empezar conociéndote un poco y conociendo tu blog. Uh-huh. Y hablando de esa pasión viajera, a mí me gustaría que nos contases, tú eres ingeniera, yo no sé si realmente estos viajes de los que tú hablas en tu blog tienen que ver con tu trabajo o no, ¿cómo
no,
compaginas? Claro. ¿Cómo empiezas con Raconet?
Bueno, antes de nada quería agradecerte, María, porque veo que estás, te has documentado, porque el resumen que has hecho es la has clavado, o sea, realmente soy una apasionada de la gastronomía, de los viajes y del deporte.
Ah, del deporte también, no lo dije mal, ¿eh?
Pues no, por esto te digo que muchas gracias porque lo has mirado con cariño.
Sí.
No, mira, yo, el tema de Raconet es un blog personal donde publico, tal y como has dicho tú, todos aquellos rincones que a mí he encontrado con un encanto especial, que algo me han transmitido diferente o me han llegado al corazón de una manera diferente, ¿vale? Y lo hago totalmente de forma, o sea, totalmente libre. No, mi profesión es la ingeniería, estoy trabajando ahora mismo en un departamento de Analytical Services en sector banca, ¿vale? No tiene absolutamente nada que ver.
Una cosa
es la profesión y la otra es el hobby. Lo que pasa es que sí que es verdad que el hobby, bueno, pues absorbe mucho, muchísimo, y me gustaría que me absorbiera más, también te lo digo. Entonces, bueno, pues es esto, dedico absolutamente todo mi tiempo libre a descubrir rincones. Yo siempre soy defensora, siempre he defendido,
sí,
que viajar no solo es irte a la bahía de Halong de Vietnam. O sea, a veces en el Pirineo Aragonés, o sea, tenemos rincones absolutamente fantásticos y eso también es viajar, ¿no? Es otro tipo de viaje, evidentemente, porque quizá no hay la diferencia cultural, pero siempre defiendo un poquito el viajar, no hace falta irte muy lejos para viajar. Y eso es lo que intento transmitir en raconets.com.
Es verdad, okay. Creo que Raconets significa algo así como rinconcitos o rincones, ¿no, Tonia?
Exactamente, rinconcitos, exactamente.
Me hace gracia lo que comentas porque creo que en una de las entradas, yo creo que en Escapadas, alguna de tus últimas entradas, yo creo que hablas de unas bodegas, porque además a mí me hace gracia, que es verdad que de repente descubres muchos lugares, pero también descubres mucho de Cataluña, que es tu tierra. Yo sí. Creo que conozco bastantes lugares de Cataluña y de repente digo, pero anda, pues fíjate. Y esto que tú dices y comentas en esa entrada, que es verdad que a veces ni siquiera hay que irse, siquiera,
correcto,
en tu caso, al Pirineo,
correcto,
o sea, dentro de Cataluña,
correcto,
¿no?, que es tu zona, hay veces
bueno,
que dices, es que esto no tenía absolutamente ni idea.
Correcto, sí, exacto. O sea, hay escapadas que dices, es que ni la gente de aquí lo conoce. Entonces, ¿cómo es posible, no? Pero un poco en línea a lo...
Sí, a lo que comentabas antes.
Sí, que claro, Cataluña es muy fuerte porque vivo aquí y porque tengo el tiempo muy limitado. Es decir, claro, yo de lunes a viernes trabajo en un banco, entonces simplemente tengo los fines de semana o entonces ya las vacaciones que me las reparto. Entonces, por esto, el contenido es mayor, o sea, 90% o 80% es de Cataluña, porque las escapadas son tan cortas que tengo que hacerlas cerca, ¿me entiendes?
Sí, luego de todas maneras hablaremos de cómo está estructurado el blog, que yo creo que es interesante, porque es verdad que hay escapadas, es ahí donde yo leí algunas cosas, también hablas de deporte, te he visto haciendo esquí acuático incluso, ¿no?
Sí, lo que pasa es que me estoy haciendo mayor, ¿eh?
Bueno, pero yo también, ¿eh? Yo creo que más o menos ya estamos, que si nos caemos nos podemos romper una cadera en cualquier momento, pero mujer, eso todavía hasta que nos pase. Te he visto montar a caballo. No sé, háblame de Raconets, del blog, cómo lo estructuras. Es verdad que hay secciones de aquí, hay secciones de distintos países. ¿Cuándo empezaste con Raconets? ¿Cuándo empezó el blog?
Mira, empecé en el 2009, pero empecé muy muy suave, o sea, publicaba. El motivo por el cual empecé Raconets es porque soy muy inquieta, no paro, estoy todo el día moviéndome para arriba y para abajo, y entonces me convertí en la persona de referencia a la que todo mi círculo siempre me preguntaba, ¿no? ¿Dónde puedo ir a cenar porque tengo que celebrar los 10 años con mi marido? ¿O dónde puedo ir con un grupo de amigas de turismo rural en Gerona? Entonces me cansé de estar todo el día colgada al teléfono dando este tipo de consultoría, ¿no? Y dije, mira, lo pongo en un blog, quien quiera que lo mire y quien no quiera, no pasa nada. Entonces empecé a publicar, fue en el 2009, fue muy, muy suave, o sea, sin absolutamente ningún tipo de rigor ni de disciplina en publicaciones ni en redes sociales, nada. Simplemente de vez en cuando publicaba algo, pero ¿qué pasó? Que sin decirlo a nadie, se fue haciendo, sin decirlo a nadie me refiero, sin haber ningún medio ni publicar
sí,
en ningún lado.
Sin publicitarlo por tu parte,
exacto.
Claro.
Y poco a poco se fue haciendo cada vez más, cada vez tenía más visitas, cada vez tenía más seguidores, esto sí que lo tenía monitorizado.
Sí.
Y entonces esto, pues poco a poco te van apretando, ¿no? O sea, el hecho de cada vez tener más visitas al mes o más seguidores que te contactan y te dicen, oye, falta información de Tarragona, falta información de Ibiza. Entonces, como la gente misma te va marcando el ritmo.
Claro, porque es que además, Tonia, te dieron el premio en 2013 al mejor blog de turismo y viajes de Cataluña, que eso ya me imagino que es una alegría, pero también es una presión.
Una presión. En el 2011 quedé finalista.
Ah, mira.
Y entonces, al quedar finalista fue cuando aquí ya me metí presión de verdad y dije, voy a hacer una pequeña inversión, voy a hacer un cambio de imagen, un cambio de todo.
Sí.
Y así fue cuando diseñé la web que estás, bueno, el blog que estás viendo ahora mismo.
Sí.
Con la estructura que me estabas preguntando y que no te he contestado, por cierto.
Bueno, pero es que hay un montón de cosas que tenemos que comentar, porque luego a mí sobre el hilo se me ocurren también un montón de cuestiones. Tú vete contándome y yo entro a matar,
bueno,
cuando quiera.
Entonces, a raíz del 2011 que quedé finalista, dije, ostras, si he quedado finalista simplemente por el contenido, ¿por qué no me pongo a trabajar con todo lo que es la estética, ¿no? La estética, la organización, la estructura del blog? Y entonces fue cuando hice una pequeña inversión, hice el cambio de blog y me volví a presentar en el 2013 y lo gané. Entonces a partir de ahí fue cuando me empezaron a surgir oportunidades de colaboración, ¿no? Pues por ejemplo, pues me ofrecieron hacer un programa de viajes en radio, precisamente estoy un año como colaborando semanalmente para hacer un programa de viajes con otros blogs de viajes. Luego me ofrecieron llevar toda la sección de restauración online de una de las revistas de más prestigio turismo de Cataluña. Entonces, bueno, me empezaron a surgir colaboraciones que a mí me están enriqueciendo muchísimo, me están permitiendo conocer gente profesional bestial. Pero claro, cada vez pide más.
Al final has creado un monstruo. Oye, Tonia, estaba viendo, ahora hablaremos de las secciones, pero me llama la atención la estructura, porque cada entrada es una pequeña ficha en la que tú efectivamente hablas de tu experiencia. Estaba pensando en Nápoles o en el cañón que hay en Estados Unidos, que no recuerdo ahora el nombre. Soy incapaz.
¿Antelope?
Puede ser
Horseshoe,
el que se puede ver desde arriba y también desde abajo navegando.
El Gran Cañón.
En los que tú haces una especie de ficha contando, bueno, pues yo aquí puedes ir andando, pero el suelo es de arena y te puedes cansar, o tienes que llevar gorro, puedes llevar el coche, o en Nápoles, bueno, pues te quedan cortos 2 días. Lo de viajar con perro, yo viajo muchas veces con perro, por ejemplo, haces una especie de ficha. ¿Cómo estructuras? ¿Qué es lo que recoges en cada entrada tuya?
¿Cómo
lo cuentas?
Hago un poco la explicación, el texto puro, que aquí me doy a manga ancha, o sea, en función de la publicación. Explico, por ejemplo, en Nápoles hice una ficha completamente diferente a lo que siempre había hecho, que era un recorrido por Nápoles.
Sí, por las iglesias, además, que dices, bueno, con niños puede ser más pesado, ¿no?
Exacto. Pero aquí, por ejemplo, hice un invento y probé qué tal Nápoles, un recorrido por Nápoles. Gustó mucho, por ejemplo. Gustó muchísimo más que si yo hago una publicación solo de una iglesia de Nápoles. Bueno, vas jugando un poquito, pero la idea inicial es organizar en varias temáticas, ¿no? Una es restauración, que son las más fuertes, y la otra son escapadas. Estas dos son las dos más fuertes, escapadas y restauración. Evidentemente, escapadas puede llegar a crear confusión, porque hay gente que me dice, ostras, irte a la India no es una escapada. Claro, no es una escapada para nosotros, que vivimos en Barcelona, pero para el que vive en el norte de la India, claro, si yo le hablo de un pueblecito del sur, es una escapada. Entonces, bueno, decidí estandarizarlo con escapadas.
Sí.
Y luego hay otras secciones que la verdad son más flojas, porque tengo menos, por la media de público que me sigue.
O por el volumen de publicaciones que tienes, ¿no? En deportivas creo que tienes menos publicaciones.
Pero es que una
¿no?
cosa lleva a la otra, ¿sabes?
Claro.
Cuando tú publicas una excursión a caballo por una playa de Menorca y ves que no encaja.
Claro.
Entonces, también, aunque yo sigo publicando lo que considero, bajo mi criterio, pero sí que es verdad que si ves que no encaja, pues bueno, te motiva menos, ¿no?
Claro.
Entonces, las escapadas, por ejemplo, las actividades, por ejemplo, es una sección que es más flojita, quizá. Pero yo sigo diciendo, o sea, no dejéis de mirarlas nunca, porque hay, por ejemplo, un vuelo con parapente en Lérida, que tienes unos paisajes que, desde luego, desde tierra no lo ves. Entonces,
claro.
Bueno, hay público para todo y simplemente son alternativas muy diferentes, ¿no? Son cosas diferentes.
Sí, porque entonces, te diré que yo, que soy una persona de montaña, no soy nada acuática, y sin embargo esa entrada del esquí acuático de la que te hablaba antes, esa sí que me la leí entera porque realmente me llamó la atención y dije, bueno, pues mira, pues igual de pronto probar, ¿no? Y para meterme a mí en el agua, no te creas que...
Bueno, a mí esto me pasó con el parapente.
¿Ah, sí?
O sea, claro, soy muy valiente, pero parapente, ojo. Y a mi edad, pues de repente, pues bueno, claro, te pones allí y claro, o lo del caballo, ¿no? Pues te llaman me llamaron de una empresa de Menorca.
Sí.
Y ostras, claro, pues ¿por qué no? Ofrecer esto al público que tanto te sigue y que tan fiel es, ¿por qué no ofrecer algo diferente? Y tengo que decir que no, porque no he ido nunca, no he montado nunca a caballo. No, hombre, no. Entonces, bueno, pues te armas de valor y lo pruebas.
Hasta que piensas tú encima del caballo que qué haces ahí, ¿no? Pero bueno.
Exacto. Cuando está el acantilado ahí y el mar abajo, dices, ¿qué hago yo aquí? Pero todo sea por Raconet,
Desde luego. Oye, y además hay alguna entrada... Perdona, yo te voy cortando, pero luego tú retomas, ¿eh?
Qué va.
Porque estaba pensando también, es que tienes unas entradas que me encantaron, que de repente son tiendas, simplemente. Pues una tienda en un pueblo perdido, en Cataluña, y dice, bueno, pues tiene de todo. Y entonces es una tienda que es como una casona montañesa, ¿no?
Sí, y
recomiendas también ese tipo de lugares, ¿no? Que,
bueno,
que...
esto también es un poco el... También lo hago, por ejemplo, ha habido algún comercio de Barcelona que aquí tienes que comprar los buñuelos, nada más.
Ajá.
Nada más. ¿Entiendes? Un poco la especialización, claro, especialización según mi criterio, ¿eh? Claro.
Sí, pero bueno, pero está bien.
Claro, sí, pero es aquí tienes que comprar la coca, aquí los buñuelos, aquí no sé qué.
Qué
y bueno, y un poco la organización era esta, que es el menú que hay arriba, el superior, que es un poco pues esto, ¿no? Actividades, restaurantes, hoteles también está cogiendo más fuerza últimamente y cada vez está, bueno, está creciendo también la sección. Pero luego el menú lateral, para mí hay dos cosas que son la joya de la corona, ¿no? Uno es el Raconet Mundi, que tú aprietas allí y ves el mapa mundi con todas las chinchetas de todos los raconets que están publicados. Entonces esto es genial porque te ayuda a organizarte. Si tú, por ejemplo, decides irte a la Toscana, entonces si tú te pones en Raconet Mundi, buscas el mapa de Italia, buscas la Toscana y ves todos los raconets que están, o los rinconcitos, perdona.
Bueno, raconets, que es el nombre del blog.
Sí, que están pues cerquita, relativamente cerquita, y te ayuda a organizarte la escapada, ¿no? Tú puedes decir, vale, pues mira, me alojo aquí, que es el punto céntrico, y luego visito todo lo que tengo alrededor, que, pues, no sé, te ayuda a ubicarte geográficamente, lo cual es fantástico. Y luego, evidentemente, el buscador. El buscador, yo... Era uno de los objetivos de cuando hice la nueva web, que dije, el buscador tiene que ser cañero, y tienes que poder buscar, pues, esto, ¿no? Restaurantes de Gerona con vistas, y que esté bien de precio y con vistas al mar. Entonces el buscador es muy, muy, muy potente. Entonces cuando tú entras en la ficha, que esto también ayuda mucho y la gente está muy contenta con esto, cuando tú tienes una ficha de un restaurante,
sí,
y estás viendo todo el contenido, en la parte de inferior te pone Raconet cercanos. Y es justo con la misma finalidad que el Raconet Mundi, ¿no? Que es el ubicarte. Si tú te dices, vale, me voy a Suiza, perfecto. Y me voy al glaciar Jungfrau, perfecto. Pero, ¿qué tengo cerca? Ostras, mira, Tonia me ha hablado de este hotel, este restaurante para hacer fondue y esta caminada de un kilómetro. Y entonces te permite organizarte con mucha facilidad lo que tú quieras, ¿no? Un fin de semana, una semana o un día.
Qué bueno.
Entonces, es un poquito, está muy pensada y está muy, muy pensada de cara al usuario final.
Sí, además el diseño me parece muy atractivo y además me parece novedoso, ¿no? Es verdad que yo estuve buceando y ahí pasé la tarde, la verdad, si te soy sincera, Tonia. Oye, yo quería hablar de la exposición, porque yo sé que tú vas con tu cámara y, bueno, yo pienso, o sea, que en esta exposición ellos, que hay personas prácticamente de todas las edades, no sé exactamente si de distintos lugares o solamente de lugares muy concretos. Háblame de este proyecto.
Mira, cuando estuve tanteando la temática de la exposición, dudé por un lado me apetecía hacer paisajes de naturaleza, porque, repito, me estoy haciendo mayor, y entonces cada
luego
vez...
luego fuera de antena te preguntaré la edad, pero yo creo que andamos por ahí.
Entonces, ¿qué pasa? Que cuanto mayor me hago, más me fascina la naturaleza, ¿no? Más me fascina esa catarata o esa selva o ese cañón o lo que sea, ¿no? Pero luego pensé, ostras, quieras o no, un paisaje es algo estático. Evidentemente que el paisaje cambia en función de la época del año e incluso de la década en la que vayas e incluso de cómo estés tú cuando vas allí.
Claro.
¿Vale? Eso es evidente, pero lo que realmente a mí me aporta algo diferente, lo que el factor diferencial es la gente que me encuentro en los destinos. Eso es lo que a mí me hace el viaje diferente. O sea, tú podrás ir a Marruecos y yo podría ir a Marruecos. Podremos ver el Atlas, las dos. Pero lo que yo he vivido con la gente nómada de allí, seguramente no sea lo mismo que lo que habrás vivido tú. Que seguramente. Y entonces pensé, los que justo los que hacen que mis viajes sean diferentes son las personas que me encuentro en el destino. Ellos son los que me han ayudado a crecer como persona. Entonces, ¿por qué no hacer mi primera exposición de fotos, que es una de mis sueños y que lo voy a cumplir esta tarde? Pues, ¿por qué no dedicárselo a ellos? Y entonces, este es el motivo por el cual la exposición se llama Ellos y el motivo por el cual la temática es esta. Dices que hay diferentes edades, cierto, pero se engloban en dos grandes grupos, niños y gente de avanzada edad. Son los dos sectores de la sociedad que a mí me entendrecen más, ¿no? Entonces, es gente, niños, que me he ido encontrando en diferentes partes del mundo, porque en la exposición hay Senegal, hay Venezuela, hay Vietnam, hay India,
¿sí?,
y Marruecos.
Uh-huh.
Y una islita del Caribe muy desconocida, que se llama Grenada también. Entonces, he buscado dos destinos de América, dos de África, dos de Asia. Bueno... los otros dos continentes, uno por ser demasiado similar, o sea, porque claro, coger un niño de Francia, pues no está la diferencia cultural esta que busco, que tanto me enriquece a mí, ¿no?
Sí.
Y entonces, y Australia no, porque no he ido nunca, o sea que no, simplemente busqué dos ejemplos de cada uno.
Sí.
Y bueno, dos ejemplos no, dos destinos, perdona. Y ahí busqué gente en los extremos de edades, ¿no? Pequeñitos y mayores. Y entonces es gente que no con todos he compartido palabras o he intercambiado conversación, no con todos. Sí que he compartido espacios, momentos, y bueno, ellos no son conscientes de lo que a mí me movieron internamente. Pero yo sí que lo sé, y entonces ahí están.
Fotografiar a personas no te ha resultado complicado en algún lugar por los códigos culturales?
Sí, totalmente. Pero siempre pido permiso.
Siempre pides permiso, ¿no? No son fotos robadas.
No, para nada. Siempre cojo y digo, ¿puedo? Y te digo la verdad. Últimamente, al principio la gente era más abierta. Y ahora últimamente, por ejemplo, ahora el último viaje que hice, que fue en Senegal, me costó muchísimo. Pero bueno, yo pido, levanto la mano, pido permiso, puedo. Sí, no, lo respeto y ya está, sin ningún tipo de problema. Pero sí que es verdad que hay gente que no lo llega a entender. Bueno, no sé. Hay que respetarlo todo también, ¿no?
Oye, de esas personas que has fotografiado, con algunas que hayas intercambiado palabras o alguna, no sé, con la que hayas mantenido alguna conversación, me imagino que la selección la has hecho tanto por la imagen como, bueno, en algunos casos por la historia que hay detrás o por el momento en el que te pilló, como tú comentabas antes, pero alguna de esas sí. personas desconocidas para nosotros que a ti te haya marcado.
Bueno, hay bastantes imágenes que son claro, para mí son, o sea, me remueven mucho. Tú irás, las verás y dirás, bueno, bonito paisaje o bonitos niños, ¿no? Pero yo, por ejemplo, ver cuatro niñas de, no lo sé, pero 6-7 años como mucho, al norte de Vietnam, tocando con China, o sea, frontera con China, que las paré y me contaron que tardaban una hora cada día andando para llegar al colegio, campo otra vez. O sea, era un suelo, piensa que era el suelo, era tan húmedo aquello que yo iba con botas de agua. Y ellas iban con sus sandalias. Y iban una hora para llegar al colegio y una hora para volver. Y esas niñas iban agarradas de la mano, es una de las fotos que está expuesta, agarradas de la mano cantando. Y dices, ¿sabes? Ostras. Luego hay, por ejemplo, hay un ejemplo que no tengo fotografía, que no lo expongo, pero que a mí me llegó al alma, que fue una chica, también en una carretera en Senegal, una carretera de esas kilométricas, que me contó, bueno, la paré, le dije que sí quería, que porque había estábamos a 40 grados, un calor insoportable, la vi caminando, entonces paramos el coche, le dije, ¿quieres subir? Y me dice, ostras, te lo agradezco. Y entonces le pregunté, ¿dónde vas? Y me dice, piensa que yo invierto una jornada laboral para recibir la nómina.
Uf.
O sea, esta chica llevaba, no sé si 5 horas, 5 y media, no sé qué me dijo, caminando, ¿vale? Para ir a un sitio solo para cobrar la nómina. Y me decía, y estoy rezando a Alá para que cuando lleguen esté cerrado.
Claro.
Porque, claro, allí tampoco los horarios, tampoco mucha disciplina tampoco tienen. Entonces, dices, ostras, a mí esta gente, y evidentemente no le hice ninguna foto ni nada, estábamos en el coche juntas, pero pensé, ostras, ¿qué me cuesta a mí recibir la nómina? Nada,
ir al banco, o sea, ya nada. Está, nada,
estoy
ni
sentada
eso.
Trabajando en la oficina y recibo el SMS que me entra la nómina, ¡ay, qué bien! No me despeino. Entonces, esto es lo que a mí, esto es lo que a mí me conmueve, ¿no? O un niño pequeñito que se va al mercado semanal a vender cuatro animales porque con eso pues vive la familia todo un mes, pero niños pequeños. Entonces todas estas experiencias son las que hablas, preguntas, te cuentan y a mí pues claro, me mueven por dentro. Este es el porqué de ellos.
Oye, y te quería preguntar, aunque ya se nos va yendo el tiempo, no sé si son más fáciles los niños que los mayores, pero antes me hablabas también de la vejez, que a mí es verdad que los ancianos también es un sector de la población, por ejemplo, cuando hay guerras o desplazados, que yo me fijo mucho en ellos, a mí me preocupan, ¿no? Quizá también por ya la edad de nuestros padres o no sé,
por
una sensibilidad, ¿no? Pero te quería preguntar precisamente por, pues eso, diferencias culturales de la ancianidad o de la vejez, aunque es verdad que hay veces en otros países en que una persona con 60 años es prácticamente como un hombre aquí de 80, puede ser, o de 70, ¿no? Pero
claro, ¿por qué?
Como...
Por todo el desgaste que han tenido, claro.
Claro, claro. Como claro. Has conseguido hablar con personas mayores y,
sí,
y
hablé
¿qué has visto?
En India, por ejemplo, hablé con una, es una de las fotos que justo he hecho más grandes, que es un señor que era bastante mayor. No le pregunté la edad, pero sí que le pregunté por su vida. Y él, bueno, pues me estuvo diciendo que él era lo que aquí sería un taxista, ¿vale? Que aquí pues van en su coche calentito, sentados. Y allí iba en un rickshaw que da igual que haga 40 grados que 50, que llueva o que no llueva, porque además las lluvias son torrenciales. Él está en su rickshaw llevando a cuestas a la gente, a los turistas o a la gente que le pida de subir y paseándolos por la ciudad. Un señor que el pobrecito, o sea, no sé qué edad tenía, pero claro, y me decía, dice, es que si esto solo me sirve, dice, para llevar la comida a casa, nada más.
Claro.
Nada más, ¿eh? O sea, no tenía, o sea, su presupuesto no le daba ni para la educación de los niños. Era para llevar comida a casa. Claro, cuando ves un señor mayor arrastrándose de peso detrás, a mí se me rompe el alma. O una señora que caminaba, no sé, 20 minutos para llegar al río para limpiar la lechuga. Para limpiar la lechuga que tenía plantada en su huerto. Entonces, bueno, pues estas cositas son las que a mí de verdad me hacen, ostras, replantearme muchas cosas, ¿no? Dices, yo cada mañana cuando me levanto, esto lo dijo un día Ricardo Darín, el actor que a mí me fascina,
sí.
y dijo una cosa que dije, ostras, te la voy a copiar esta frase, que dijo, yo cada mañana me meto en la ducha, enciendo el grifo y me sale agua caliente, ¿qué más puedo pedir? ¿No? Y es verdad, a veces nos quejamos, yo pienso que no sé, estos viajes a mí me ayudan a crecer como persona justo por eso, porque ves que tú comprar una lechuga, bajar al súper y comprarla, incluso la puedes comprar ya limpia, cortada, y para otros están 20 minutos para llegar al río y luego los otros 20 minutos de vuelta. Entonces, bueno, no sé.
Es una locura. Tonia, la exposición va a estar hasta el 2 de marzo, creo, ¿no?
Correcto, sí. Vale. Desde hoy por la tarde a las 7, que es la inauguración, hasta el 2 de marzo.
Pues Envide Travel Brand Barcelona, para todos aquellos que se puedan acercar. En cualquier caso, para los que no se puedan acercar a ver la exposición, sí que se les puede invitar a visitar tu blog, que yo no recuerdo ahora la dirección exacta. ¿Nos recuerdas la página web?
Sí, raconets.com.
Vale,
raconets.com.
Pues Tonia Rius, ha sido un placer charlar contigo.
Muchísimas gracias por todo.
Toda la suerte del mundo y nada, te seguiremos en tus entradas y en tus viajes porque son muy prácticos y además merecen mucho la pena que sigas viajando, sobre todo, y que nos lo puedas contar.
Oye, muchísimas gracias por todo, de verdad.
Bajas del aeropuerto internacional en Arsasua, que hay 1 kilómetro de carreteras hasta llegar al mar y se acaban. O sea, realmente se trataba de ir a vivir al Ártico. Claro, 3 años sumergirte en el Ártico, en el mundo de la caza, es decir, viajar a otro planeta, viajar a otra era, ¿no?
¿Y el por qué la Ruta de la Seda? Pues porque estoy enamorado de Asia Central desde hace 30 años. Me parece que es la zona del mundo que guarda más aventura, pero era un conjunto de caminos que unían Oriente con Occidente. Eran lugares de leyenda, legendarios.
Como la de viajar en globo en África, como la de ir en un submarino y pisar la Antártida. Y espero, no sé si llegar a la Luna. Yo no suelo documentarme mucho ni suelo planificar mucho mis viajes, que al que no tiene planes no le pueden salir mal. Todavía el mundo es un gran desconocido.
Travesías, Radio Nacional y Radio Exterior de España.
El Parque Nacional de Redes se esconde como un pequeño oasis en el mapa verde de Asturias. Este enclave de 376 kilómetros cuadrados está reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera. Es la casa de osos y lobos, de ciervos y rebecos, de los casi extintos urogallos. Un lugar que el asturiano José Díaz conoce bien y en el que decidió aislarse durante 100 días entre septiembre y diciembre para simplemente aprender de la naturaleza. Sin electricidad, ni móvil, ni reloj. Solo con cámaras y un dron para filmar su vida en este tiempo. El resultado, 100 días de soledad.
Vine escapando del vértigo de la ciudad con el deseo de rendir un homenaje a estas montañas. Si nada realmente grave me lo impide, dentro de una semana completaré el reto que me propuse. Pasar 100 días en absoluta soledad.
Fotos recientes de esta mañana. No, no.
José, vinculado a la naturaleza desde niño e inspirado por la lectura de Walden o La vida en los bosques, la experiencia personal del estadounidense Henry David Thoreau, se despedía el 12 de septiembre de su mujer y sus hijos. Se marchó a vivir a una cabaña de su propiedad, en la montaña, cerca de un arroyo. Se llevó algunas cosas para sobrevivir: colmenas, un pequeño invernadero para cultivar un huerto, legumbres y algunas conservas.
Lo único que requirió un poquitín de preparación fue la huerta, porque sí, yo sabía que en la época en la que iba a pasar allí los 100 días no iba a tener producción si no preparaba la huerta con unos meses de antelación. Entonces yo creo que con 4 meses, incluso más tarde de lo habitual, preparé la huerta, haré un terreno muy cercano a la cabaña, que nunca se había arado, o a lo mejor se aró hace 100 años, pero vamos, llevaba muchos años sin ararse, que fue muy productivo. Si hubiese elegido otra época, a lo mejor lo hubiese percibido menos, pero el ciclo, lo que se refiere a los vegetales, a los árboles sobre todo, el cambio fue radical, porque pasé de eso, entrar en septiembre con los árboles totalmente llenos de hojas, a marchar con ellos absolutamente desnudos. Entonces el ciclo del bosque, maravilloso, fue presenciar en vivo el transcurso de todo el otoño, fue absolutamente maravilloso.
José llevó a la cabaña un caballo, Atila, 6 gallinas y un gallo. Precisamente la proximidad de los animales domésticos, así como la de los animales salvajes que veía a diario en la montaña, le hacía sentirse acompañado.
Realmente en soledad, la montaña posiblemente no es lo más aconsejable, ir solo. Pero bueno, yo llevo muchos años haciendo fotos de fauna salvaje y para eso es casi indispensable. La soledad no la percibí, vamos, en ningún momento. La soledad realmente está además en las ciudades, en los centros comerciales, en sitios donde estás rodeado de gente, pero gente que no te conoce. Entonces yo en la montaña, sobre todo en redes, ¿eh? Porque redes, posiblemente a lo mejor una montaña más rocosa, con menos bosque y menos fauna, sea diferente, pero en redes en ningún momento me siento solo, siempre estoy absolutamente acompañado. La relación con los animales, bueno, en este caso los domésticos, sí me cambió, sí, porque yo nunca había manejado un caballo y, bueno, en este caso era un caballo que además no conocía, me lo había dejado un amigo mío que tiene una, bueno, a caballos para alquilar en la zona y hace travesías con ellos. Y bueno, me dijo que era muy tranquilo, pero me lo dejó el día anterior. Yo cerré un terreno cercano a la cabaña y me lo dejó sin, vamos, incluso ni llegué a verlo cuando me lo llevó. Sí, al principio no era capaz ni acariciarlo. Cuando le daba comida tenía que dejarle la comida en el suelo y escaparme yo un poquitín, alejarme un poco. Y bueno, acabamos siendo pero muy, muy, muy amigos, muy, muy, muy amigos. Y yo la sensación que tengo es que no solo hablaba yo, que él me contestaba.
Como dice el autor de Walden, mi libro favorito, vine a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentar solo los hechos esenciales de la vida y ver qué era lo que tenían que enseñarme. No fuese que cuando estuviera por morir, descubriera que no había vivido.
Uno puede pensar que arriba en la montaña no hay mucho que hacer. Sin embargo, las rutinas de José comenzaban cada día al amanecer y terminaban entrada la noche. Al final del día tenía que visualizar las imágenes rodadas durante la jornada y cargar las baterías.
Sí, yo tuve que someterme a una pequeña disciplina, sobre todo por el tema del material. Grabar 2 horas, visualizar otras 2, cargar todas las baterías. Creo que tenía 25 o 30 baterías entre unas cámaras y otras, y el dron, y linternas, y focos. Todo eso unido pues me llevaba a lo mejor 4 o 5 horas. Supuestamente tenía que llegar antes de oscurecer, pero bueno, eso casi nunca lo pude cumplir. Yo intentaba que los últimos rodajes interesantes que tuviese que hacer ese día, que fuesen evidentemente con luz natural, pero claro, muchos de ellos eran a lo mejor a 3-4 horas de la cabaña, con lo que luego ya la cabaña llegaba 3 horas después de oscurecer. Caminaba unas 5 o 6 horas diarias y bueno, necesitaba también una hora para llevar la comida al caballo, para mirar la huerta, cultivar algunas cocinas que tenía que estar cultivando para no perder la cosecha, atender las gallinas, cocinar, lavar. La verdad, estaba muy, muy, muy atareado. Desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche estaba prácticamente ocupado.
En esos 100 días, José no tuvo contacto con nadie. Cada cierto tiempo bajaba a lo que llamaban cabaña de intercambio, donde él dejaba el material grabado y a cambio recogía cartas que le escribía a su familia.
Tanto material grabado no habría forma de haberlo guardado yo en la cabaña, porque los discos duros se llenaban muy rápidamente. Entonces establecimos una fórmula que era yo una vez a la semana bajar a una cabaña que estaba una hora más o menos de mi cabaña, dejar el disco duro por la noche y al día siguiente volver a buscar el disco duro nuevo que me habían dejado. Entonces, bueno, iba a ser los domingos, creo recordar, o los lunes, bajaba, dejaba junto con el disco algunos víveres que me sobraban, huevos, patatas, cosas de la huerta que se iban a estropear, con alguna carta y recogía las cartas de la semana anterior de mi familia. Esa promesa que hice a mi familia de mantenernos en contacto, aunque fuese por carta, pues aunque estaba muy alejado de ellos, me acercó mucho a ellos. Nos hablamos mucho más de lo que nos hablamos habitualmente por el ritmo de la vida. Escribiendo cartas los sentimientos se transmiten de una forma absolutamente diferente, no tiene nada que ver. O sea, recibir, escribir y recibir una carta es algo que es una pena que se pierda, ¿no? Es lo contrario, absolutamente lo contrario a un email, a un WhatsApp. Entonces, bueno, disfruté mucho de esa situación y yo creo que me acercó bastante más a mi familia. Ya estaba muy cerca, pero todavía aún más me acercó.
Respecto a los animales del bosque, José habla del oso, del urogallo, pero también del lobo, perseguido en Asturias por el conflicto con los ganaderos.
Lo del lobo, bueno, es un conflicto complicado. Yo realmente soy defensor del lobo, sin la más mínima duda, pero la visión no es la misma estando en la ciudad que estando en el monte. Yo tengo muy buenos amigos ganaderos y gente que lo pasa ciertamente mal por el tema del lobo. Ellos no están contra el lobo directamente. Yo creo que lo que están es intentando buscar una solución que no les dan. Si realmente se indemnizase de la forma que hay que indemnizar en tiempo y forma por las matanzas de los lobos, pues seguramente que, vamos, ellos no serían detractores del lobo. Yo creo que hay que hablar más con la gente de los pueblos y ayudarles, porque la vida en los pueblos es bastante más dura de lo que pensamos. No es habitual tener mastines, ¿no? Vamos, hay algún mastín, pero muy pocos, no es muy habitual. Sí es verdad que, claro, es distinto. Para ellos es un poco más cómodo, para los ganaderos, pues, despreocuparse y saber que no hay lobos y poder dejar el ganado.
Voy a apagar la luz un momento,
Yo, desde mi experiencia, creo que el problema está en otro lugar. Yo creo que los lobos, mientras tengan suficiente comida en la montaña, no bajan a atacar. El tema es que en las zonas donde hay lobos, y uno hace el cálculo de la cantidad de jabalís y venadas que se matan, eso lo traduces en comida de lobos y, vamos, con eso tendrían los lobos más que para subsistir y para no tener que bajar a buscar ganado. A mí particularmente me parece que redes sin el lobo no sería redes.
José consiguió sobrevivir a los 100 días de soledad. También logró rodar grandes imágenes con las cámaras y con el dron, a pesar de tener algunos contratiempos.
En uno de esos vuelos hacia atrás, para buscar un encuadre que me estaba gustando mucho, no me di cuenta que estaba ya muy lejos de mí. Estaba a 800 metros de distancia el dron mío y choqué contra un árbol. Tuve que estar buscándolo y acabé encontrándolo en medio del bosque, milagrosamente, porque estaba metido en un bosque donde puede haber 300.000 árboles.
100 días de soledad se estrena en los cines el 16 de marzo. José se volvió a reunir con su familia el 19 de diciembre. En este tiempo, la medida de las cosas cambió para él.
Ya tenía claro que, bueno, la felicidad en la vida depende mucho de las ambiciones, sobre todo las materiales, y que, bueno, que se puede vivir con muy, 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 muy poco y ser, pero, inmensamente feliz. Yo en la cabaña simplifiqué hasta el punto de que incluso la cubertería, platos, todo lo que tenía, porque en la cabaña vamos de vez en cuando toda la familia, mis hijos y mi mujer y yo, y no quería ni que me sobrasen platos. Entonces me quedé con un plato, dos platos de cada tamaño, dos tenedores, dos cuchillos. Veía los armarios vacíos y me daba cuenta que es que el resto me sobraba.
Durante sus 100 días de soledad en el Parque de Redes, José fue feliz. Dice que se ha reafirmado en su idea de que necesitamos vivir más conectados con la naturaleza. Ante sus ojos se han cruzado más árboles y animales de los que mucha gente verá a lo largo de su vida. Solo espera que la película deje una huella especial en algún niño que quizá en el futuro dedique su vida a proteger estos bosques.
Si esto vale para que cualquier niño que no tiene claro lo que puedo hacer en la vida se meta por este mundillo y, bueno, y empieza a conocer la naturaleza, incluso estudie biología y nos eche una mano para cuidar este patrimonio que tenemos, pues bienvenido sea.
Looking down, but looking down, you can see that it's not but who you are, but who you wanna be. My feet dig solid ground. I
stick on a stone. It might be Sunday today, but who cares if I'm wrong? When every day's the same, there's no one to blame. My rules, my game. I left breadcrumbs for you on my way the very first day. I thought perhaps you'd like to come and stay.
Travesía.
Amancio, te falta la S. La S te falta. Sí, as. Venga, otra vez.
Travesía.
Sí.
Antonio.
Hombre, María, madre mía. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal estás?
¿Cuántos años tienes ya, Antonio?
Pues tengo 38, muchísimos, como suele pasar últimamente.
Sí, sí, sí que estás mayor, madre mía. ¿Y dónde los has celebrado?
Pues los he celebrado en una ciudad... Ay, es que yo no me esperaba así, la verdad. No tenía yo la sensación de que fuera tan flipante. Es una mezcla, para mi gusto, de París con Budapest, con... algo nuevo que no conozco, que me imagino que sería, yo qué sé, Reykjavik o algo así. Vale, voy a dejarte ahí. Y un poquito de Venecia.
¿En Ámsterdam no estás?
No estoy en Ámsterdam, estoy más a la derecha, más al este.
Más al este, vale. ¿En Europa?
Estoy en Europa, sí, yo creo que esto es Europa. Estoy en esa fronterilla, no sé muy bien, no te sé decir.
¿En una república báltica?
No. No, esto es ya la oficial, estamos en aquí. Esto fue capital de un pedazo de país gigante,
¿sí?,
desde 1700 a 1900.
O sea, estás en la zona de Rusia, pero para allá.
No, para acá.
Para acá.
Ya te lo digo, sí. San Petersburgo. Es que es un poco lío, porque es la antigua Leningrado, que ahora es San Petersburgo, y que antes era también Petrogrado.
¿Cómo te lo montas, Antonio?
¿Cómo me lo monto? Madre. Y qué bonito es esto, y qué chulo está.
¿En San Petersburgo está el Hermitage, o no?
El Hermitage original. Hay un Hermitage también en Moscú, pero es una delegación. El bueno, el original es este. De hecho... Yo no lo sabía, sinceramente. Yo cuando llegué aquí no tenía ni idea de que esto era así, pero esta es la verdadera capital de Rusia. Imagínate, de 1700 a 1918, a la Revolución Rusa.
Claro, claro, fue en la época zarista, claro.
Claro, toda la parte monumental de la historia tocha de Rusia se ha hecho aquí. Entonces, es una ciudad con canales muy grandes, que tiene acceso al mar, y que, bueno, al Mar del Norte, no es que sea el Mediterráneo, pero bueno, tiene acceso al mar y eso ya facilita mucho las comunicaciones, y luego tiene una especie de Venecia interior con unos monumentos, pero que es que no, o sea, del Hermitage a cientos de miles de mezquitas y catedrales y la iglesia del Salvador sobre la sangre, que se llama, del Salvador sobre la sangre derramada. Ya ves tú qué cosa más tétrica.
Qué siniestro.
Pero es muy guay. Y luego, bueno, pues esos canales le permiten separar la ciudad en barrios distintos, en barrios o en zonas, ¿no? Una es como más pija, donde viven los ricos y tal, otras son un poco más de clase media. El centro son 5 millones de habitantes, o sea, es una ciudad muy grande y el centro es muy caro, como pasa en Moscú también, ¿no? Estos países que han crecido han pasado del sistema comunista al capitalista y se han disparado un poco las desigualdades y el centro es no se puede pagar, vamos. Pues hay una zona de hotelitos que sí que está como en el centro este turístico, que ahí sí puedes dormir. Y de hecho, esta parte representa un poco la parte divertida de Rusia. Para los rusos, los de San Petersburgo son los cachondos mentales. Son un poco los andaluces de Rusia. Bueno, cosas que molen. Hay una calle muy muy chula que se llama Nevsky, que es donde está todo la marcha, digamos. Entonces, discotecas, bares, restaurantes, cafeterías, tal. Y ahí se sale y se dice que está abierta toda la noche. Es una especie de de Gran Vía. Entonces termina en la parte del Palacio de Alejandro, que es un palacio así gigantesco, y en una especie de plaza jipilonga, bueno, jipilonga, muy grande, donde hay mucho turista y mochileros y tal. Y bueno, en esa calle súper larga puedes encontrar todo, desde bares a las 3 de la mañana, discotecas, puedes encontrar drogas también si quieres, en fin, es una zona interesante. ¿Y qué más tiene? Pues tiene muchos chinos, o sea, bueno, no es chinos, en realidad son de repúblicas
caucásicas,
de Mongolia, sí. Caucasia, el Cáucaso del Sur, en fin, toda la parte de sus,
uzbecos,
la periferia,
imagino,
de Rusia,
claro.
Pues que aquí parecen, que a mí me parecen chinos, pero no, que no lo son.
Claro,
son,
claro, pero tienen rasgos más orientales, sí.
De su pueblo.
Es verdad, sí.
Y tiene muchos artistas, dicen, tiene también fama de artística. Cuando la capital se fue a Rusia, pues pasa bastante que las ciudades que no son la capital, pues se genera la parte crítica con el poder, pues suele aparecer en ciudades secundarias, que es el caso de San Petersburgo, que es la segunda ciudad de Rusia.
Que será más bohemia que Moscú es como más ortodoxa, ¿no? Es como
más política, capital política.
Ah, ok. Qué bien, Antonio. Y claro, era un frío que pela, me imagino.
Un frío que pela, sí. En esta época anochece como a las 4:30 o así. Bueno,
fíjate.
Así es el norte de Europa, que están fastidiados. Pero luego en verano hace veranos cálidos y con los canales y tal se está bastante bien, la verdad. Y luego tiene una, en cuanto a gente famosa, tiene uno que a mí es un poco mi debilidad, que es Dostoyevsky. Y hay muchas rutas de turistas que hacen todo Crimen y Castigo, se rodó aquí, como quien dice. O sea, está ambientada aquí y el asesinato de Crimen y Castigo ocurre en una calle concreta de San Petersburgo y se puede ir a visitarlo. Y de hecho hay muchas rutas de donde escribió los hermanos Karamazov, vas a su casa de fuera, tal. Bueno, bien, todo esto es que aquí es un poco, bueno, pues como Neruda en Chile, pues cada uno tiene su...
Sí, como James Joyce, por ejemplo, también, ¿no?
Claro,
rutas de Joyce.
Y se asocia con la ciudad, ¿no? Porque también la ciudad esta tiene mucho de monumental, por eso de los ríos, pero también tiene mucho de callejuelas, pasa en todas las ciudades, ¿no? Como en París también. Entonces, pues sí, hay que venir. Además aquí, esto se llamó Leningrado porque fue la jugada esta de Stalin buena, ¿no? De darle la ciudad a... darle el nombre de Lenin a una ciudad muy importante y luego llevarte la capital a otra. Como,
no sabía nada, no sabía nada.
Y llamarle Stalingrado a la tuya, claro.
Hombre, claro, es lo suyo, ¿no? Si te llamas Stalin, pues Stalingrado, ¿no? Qué
Stalingrado.
Menos.
Menos.
Ahí estamos. Antonio, que...
Hola.
Oye, me alegro mucho hablar contigo, ¿eh? A ver si hablamos en breve. Ya, yo creo que la próxima semana te voy a llamar, porque es que si no pasan los años y además yo no, te noto ya con voz de mayor.
Hombre, yo voy envejeciendo, o sea, asiento la cabeza.
La avioneta sigue viva, ¿no? Está bien.
Sigue viva, hombre. Está como una moza. Esto del frío le sienta fenómeno.
Ah, claro.
En esa zona muy calurosa de lo que es el frío, fenomenal.
Ah, bueno, claro, la humedad, claro. La humedad para las bujías, claro. Que tiene artritis reumática de avioneta, claro.
Reumatoide, exactamente. Sí.
Claro. Bueno, Antonio, pues te llamo la próxima semana a ver si sigues por allí o te has movido, ¿vale?
Yo creo que me habré movido. Ya vemos.
Ya te veo. Adiós.
Venga. Adiós.
Terminamos al ritmo de este sudafricano Jeremy Loops, que siempre nos contagia su alegría. Os esperamos en 7 días. Aparcamos la nave en el hangar, la ponemos a punto y en una semana volvemos a despegar con todos vosotros si queréis. Hasta entonces. Yeah, it's been a year since you come round. Yeah, anymore, you sinner. Late one evening, I came past your door. I caught you in the back house with another man, you sinner. Dear, it's been a year since you come round anymore, you sinner. Spiders creep round my sides when I sleep. Something I've gained time and again. When you always turn me blue.
not to blame, you killer. Dear, it's been a year since you come round here anymore, you sinner. Yeah, anymore, you sinner.